Decíamos hace un ratito que se cumple un nuevo aniversario de la tragedia que golpeó nuestra ciudad. Estamos hablando de la inundación del 2 de abril de 2013 y justamente para hacer un balance de qué ha sucedido en estos 3 años, en qué se ha avanzado y en qué no, estamos en comunicación telefónica con Inés Kremer, que es vedora oficial del avance de obras y delegada de la Asamblea de San Carlos. Buen día, Inés. Abril y Matías te saludan.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, decíamos, ¿no? Una especie de qué balance en realidad se podría hacer en función de lo que tiene que ver con, por ejemplo, obras o lo que tiene que ver también con la causa sobre la inundación.
Sí, bueno, convengamos que en estos años hubo muchos sucesos, como es el cambio de gobierno y todo, que también han interferido sobre esta cuestión. Uh-huh. Porque las obras están, si nosotros tomamos en cuenta los tramos contratados en el plan integral de obras, se puede decir que están ejecutadas en un 70% de las contratadas, pero si tomamos en cuenta todo el plan de obras en general, no sé si llegamos al 50% de ejecución de las obras. Uh-huh. Y de hecho, en este momento casi todas las obras están paradas porque hay algunas empresas donde se le adeudan los certificados de obra desde el mes de junio. Y tuvimos una reunión hace poco con Diego Castiglioni, que es el director ejecutivo del Ministerio de Obras de provincia, y nos decía que se había comprometido el gobierno en depositar ese dinero. Lo uh-huh. que pasa es que también ahora las empresas quieren hacer una redeterminación de los plazos, porque ellos tenían un plazo que antes de haber estado tanto tiempo paradas, ahora no corresponde. Uh-huh. Y todo eso es burocracia que va atrasando la ejecución y que la verdad que es un tema que nos preocupa mucho teniendo en cuenta la tragedia que vivimos en el 2013.
Uh-huh. Inés, te pregunto algo, ya estás contando, ¿no? Pero sabemos cuál fue, digamos, la función o la tarea, o como queramos llamarlo, de el gobierno anterior, tanto en municipio como en la provincia. Te pregunto qué cambio notás, si hay alguna diferencia entre las gestiones anteriores y las nuevas, más allá de, además de los contactos y las promesas que hayan tenido, digo, también en las obras en sí mismo, ¿notás alguna diferencia o sigue más o menos todo al mismo ritmo y con la misma intención?
No, en cuanto al Ministerio de Obras Públicas de la provincia, la única autoridad que cambió fue en la parte de vivienda. Uh-huh. Después están, o sea, lo que cambió sí fue el Ministro de Economía. Pero lo que pasa es que las cosas a veces no son tan fáciles como parecen para explicar. Uh-huh. Porque son muchos frentes de obra, hay muchos contratos que hay que respetar, que tienen cláusulas que no puede haberse cumplido por falta de pago por otras cuestiones que vienen. Después se hace una redeterminación de precios que esta tendría que absorberla la provincia, se hace una redeterminación de plazos y todo eso lleva mucho tiempo, mucha burocracia, mucho trabajo, y cada vez que no se deposita en término el dinero y no se hacen las cosas en término, todas estas cuestiones generan un atraso que obviamente nosotros, los que vivimos en los barrios más críticos donde hemos sufrido inundaciones desde hace 20 años, sin contar la tragedia de la catástrofe del 2 de abril, nos preocupa y mucho, porque también sabemos que hay muchas como el derivador de la 143 y el de 31 que tomaría el arroyo Regimiento, que tiene muchas etapas de las obras que están en el proyecto pero que todavía no han sido licitadas. Ajá. Entonces, este es un tema bastante preocupante que yo, si ustedes me permiten, quisiera decir que todos los pobladores que viven cerca de las zonas críticas de la inundación están muy preocupados. Sí. Y nos gustaría que este gobierno trate de acelerar un poco ese tema para que se reinicien otra vez y se terminen lo antes posible.
Uh-huh. Inés, te quería preguntar también, porque hubo varias instancias de reunión en lo que tiene que ver con el plan de contingencia, te quería preguntar en qué estado se encuentra.
Bueno, la verdad, se ha hablado mucho en estos 3 años del plan de contingencia. Uh-huh. Pero honestamente, todos nosotros que hemos sido los referentes de los barrios, de todos los barrios de la ciudad de La Plata, que nos hemos estado juntando con las autoridades, tanto del gobierno saliente, como se han empezado a dar ahora algunas reuniones con el gobierno entrante, si ustedes me preguntan hoy si se nos ha dado en mano un plan de contingencia para poder comunicarlo a los vecinos, para saber qué hacer en el caso de... No, la verdad que no. Y una de las cosas que por lo menos nosotros, hablo desde mi persona y desde la gente con la que yo hablo en mi zona, lo que nos gustaría que el plan de contingencia sea una política de Estado y que se convoque a las universidades, a las facultades, a todos aquellos que tengan que ver en las distintas áreas para que haya un... digamos un estudio idóneo para armar ese plan y que obviamente después sea financiado por el gobierno, pero que esto sea una política de Estado, que se legisle, porque si no siempre es una cuestión del momento y después todo pasa y estamos otra vez en la misma situación de desamparo.
Inés, te pregunto por las obras en las zonas menos visibles, digamos, porque algo es una sensación que me da y que hemos hablado con varios entrevistados, se han hecho obras en lugares muy transitados, como por ejemplo en la zona del Arroyo Orgato, por la zona de, qué sé yo, uno pasa por Camino Centenario, que pasan muchos autos por día y se ve una gran obra ahí, un entubado, como se llame. Pero te pregunto, por ejemplo, por la zona de Altos de San Lorenzo, por la zona del Arroyo Maldonado, ¿ahí hubo algún tipo de avance en los últimos tiempos?
Hay distintas categorías de obras. Hubo muchas etapas que solamente se había contratado un ensanchamiento y adecuación. En muchas zonas, por ejemplo, de Villa Elisa y todo eso se hizo, pero en el Maldonado sé que falta mucho todavía. Como también, te decía hace un rato, por ejemplo, los derivadores de la 143 que tomarían los dos brazos del Arroyo Pérez para dirigirlo hacia ese hormigonado del Arroyo El Gato que ustedes ven. Hay muchas etapas que todavía ni siquiera están licitadas. Lo mismo pasa con el derivador de la 31 que tomaría el Arroyo Regimiento, que inundó toda la parte del cementerio. También hay muchísimas etapas que ni siquiera están licitadas. Entonces, el tema es que... si aguas arriba no se hacen las obras que corresponden para liberar los cursos, en los grandes receptores que están construidos como el Arroyo del Gato nunca van a recibir ese caudal de agua cuando haya una mayor demanda de escorrentía. Entonces es como mucha plata invertida que la verdad que en este momento, si bien está escurriéndome un poco mejor el agua, falta mucho por hacer y no alcanza. Y como yo te digo, si hacemos una obra en el Arroyo del Gato pero después no completamos todos los derivadores que tienen que conducir el agua hasta esa obra, estamos en la misma. Porque el agua tiene como un embudo o como un tapón donde va a rebasar, va a tomar las calles y va a volver a inundar todos los barrios. Y más o menos lo mismo pasa con el Arroyo Maldonado, que también hay bastante todavía por hacer. Después hay problemas regionales, digamos, porque a veces en algunos lugares donde estaba presentada la obra no se puede hacer porque por diferentes causas, ¿no? Incluso en algunas porque los vecinos se oponen, ¿no? Entonces es toda una cuestión muy compleja para poder contestarla o describirla en 5 minutos. Esto... estaría muy bueno que por ahí los veedores, que somos los que vamos, buscamos un certificado y todo esto lo hacemos ad honores y hacemos un trabajo tremendo, pudiéramos tener un espacio donde pudiéramos hablar directamente con la gente que vive en los barrios y ir explicándoles cada tanto cómo están las cosas.
¿Sabés que te iba a preguntar eso, Inés, justamente? ¿Cómo surge esta figura de veedores oficiales? ¿Son todas personas de las asambleas? ¿Tienen alguna, son simplemente veedores o tienen algún tipo de instancia donde pueden tomar algún tipo de decisión o apuntarle a la funcionaria? Sí.
La figura del veedor es algo que acá en La Plata se da por primera vez. Ajá. Eso ya se ha hecho en otros lugares de la Argentina, muy pocos, ¿no? Nosotros, nuestra función es ser como el ojo social, digamos. Uh-huh. Nosotros tenemos, no podemos tomar decisiones, pero sí tenemos derecho a que se nos informe. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, los veedores, hablo de mi asamblea porque no quiero involucrar a otros que por ahí tienen otras maneras de trabajar. Uh-huh. Los veedores de San Carlos, con un conjunto de veedores de otras asambleas vecinas y también de Plaza Belgrano, lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, desde que se nos concedieron las veedurías, en primera instancia las veedurías fueron pedidas por los vecinos. O sea, cada uh-huh. vecino en su asamblea elevó un acta al ministerio pidiéndole al ministro que se tenga en cuenta al vecino propuesto por esa asamblea para que oficie como veedor ciudadano. Y esto finalmente lo resolvió el ministro, por resolución ministerial, le otorgó a cada asamblea, que así lo había solicitado, 3 veedores por asamblea. Uh-huh. Nuestro trabajo es ver, y podemos sugerir cosas. En esa instancia hemos trabajado, y mucho, porque hay un expediente en el ministerio donde los distintos veedores de distintas asambleas hemos hecho mucha documentación sugiriendo muchas cosas, como por ejemplo la aceleración de los tiempos, cuando veíamos algo que no estaba bien, también lo sugeríamos, y también nosotros podríamos, en el caso de que hubiera algo realmente grave, en lo que viéramos que existiera la necesidad, podríamos denunciar. Uh-huh. Dada la situación de que actuamos como veedores y estamos encima de las cosas, ¿no? Y nosotros también somos los encargados de a cada uno de nuestro barrio transmitirle a nuestros vecinos lo que vamos viendo.
Inés, después, sí.
Por otra parte, nosotros, por ejemplo, hubo un grupo como los veedores de San Carlos, de Los Hornos, de Plaza Belgrano y algunos de otra asamblea, que como no somos ingenieros hidráulicos, cuando se nos concedió esta figura de las veedurías, lo que hicimos, le solicitamos a la Universidad Nacional de La Plata, al Departamento de Hidráulica, que nos asesore técnicamente. Porque si íbamos a ver una obra, claro, para saber si estaba bien hecho o no, teníamos que saber qué es lo que tenemos que mirar. En este sentido, la Universidad de La Plata ha sido, la verdad que, muy generosa con nosotros, porque el ingeniero Licia, que es el director del Departamento de Hidráulica, nos puso su equipo a nuestra disposición y ellos nos han ayudado muchísimo. Siempre que teníamos dudas sobre algo, si estaba bien hecho o no estaba bien hecho, nosotros íbamos con toda la información y lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Y ellos, no es que ellos recomendaron esta obra, o sea, uh-huh. lo que ellos hacen es, cuando nosotros les preguntamos, ellos nos informan lo que nosotros les preguntamos, pero en forma catedrática, digamos, su conocimiento como ingenieros hidráulicos. Uh-huh. Y eso fue una gran ayuda al momento de ir a hacer la presencia física en la obra para ver cómo se estaba ejecutando, porque si no, imagínense que el vecino común, esto es así con respecto a lo que es el tema de obra.
Uh-huh. Inés, te quería preguntar, porque mañana va a haber actividades, ¿no?, en Plaza Moreno, para seguir recordando lo que sucedió hace 3 años. Te quería preguntar cómo ves vos, digamos, cómo vive o cómo quedó aquel vecino que integra las asambleas, que se vio afectado por lo que fue la inundación, y también si siguen sintiendo el acompañamiento del resto de los ciudadanos platenses, digamos.
Y ese también es un tema bastante delicado, porque nosotros sabemos que, como sucede siempre cuando hay una organización social con un reclamo justo, uh-huh. Siempre interfieren por ahí otras cuestiones de personas, de grupos de personas que a lo mejor quieren de alguna manera darle un rumbo político partidario, o cosas que en esta instancia a los vecinos nos duele, porque, por ejemplo, nosotros en mi barrio hace 20 años que somos vecinos, que nos reunimos para hacer trámites y reclamos y cosas para que solucionen el tema de las inundaciones. Y en el momento de reunirnos nosotros no nos preguntamos de qué partido político somos o a quién vamos a votar, porque eso es una cuestión tan grave que va más allá de del ideal partidario de cada uno. Entonces, en ese sentido, por ahí sentimos que en estos 13 años hemos sido golpeados por ese tema, pero bueno, el reclamo sigue en pie. Lo que nosotros esperamos y pedimos y reclamamos es lo mismo que al principio, o sea, que se ejecuten las obras para que esto no vuelva a ocurrir, para que se haga un plan de contingencia por si hay otro evento como el del 2 de abril, que sabemos que fue extraordinario. Un buen plan de contingencia, porque no, o sea, para el durante y para el después también, ¿no? Y sobre todo lo que pedimos es justicia, porque nosotros somos vecinos que hemos reclamado por estas obras durante muchísimo tiempo. Sabemos que hubo, en el 2008 se declaró la emergencia hídrica, incluso se puso a, se generó un como una especie de fondo a través del Profide para que se junte el dinero para ejecutar las obras.
Sí.
Dinero que nunca fue invertido en obras. Entonces, hay vecinos de otras asambleas que hasta tienen documentos donde en su momento le decían a las autoridades que van a esperar que fallezca alguien, que haya una tragedia para empezar a hacer algo. Entonces, en ese punto nosotros sentimos que el sistema judicial nos tiene, la verdad que en un punto en donde nos sentimos terriblemente desprotegidos, porque somos ciudadanos, somos personas, tenemos derechos, y aquellos que ya no van a poder hablar nunca más, ¿dónde están sus derechos? Porque en su momento también seguramente hicieron gestiones y pidieron soluciones y estaba todo dado y nunca estuvo la decisión política de empezar a hacer lo que se tenía que hacer.
Totalmente. Inés, te agradecemos mucho el tiempo para Radio Estación Sur y seguramente nos estaremos encontrando mañana en la plaza.
Si me permiten, yo quisiera cerrar esto con dos pedidos.
Bien.
Uno es a la justicia que actúe, ¿no? Y el otro es que, por favor, a quienes corresponda, de las personas que están en el gobierno, que en este caso sería la gobernadora, y al ministro, al señor Edgardo Sensón, que es ahora el ministro del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, que traten de acelerar un poco el tema de la burocracia que hay entre medio en este momento para poder retomar el inicio de las obras. Porque los vecinos, después de lo que vivimos, lo menos que merecemos es que esto se trate en forma urgente. Y bueno, ya pasaron algunos meses desde el cambio de las autoridades, me parece que ya estamos en condiciones de que le demos, porque aparte de eso, es una ley que ya existe, el dinero está y hay que cumplir con los contratos.
Totalmente. Inés, te agradecemos mucho el tiempo para la radio y, como ya te dije antes, nos encontramos mañana en la plaza.
Y un agradecimiento, si me permiten.
Sí.
Quisiera agradecer al equipo de la Facultad de Ingeniería de Hidráulica que tanto nos ha acompañado y asesorado en este tiempo. Y a toda la gente que, como siempre, cada vez que hay un hecho de esta índole, acá, como ocurrió acá en La Plata o como en cualquier otra parte del país, a toda la gente que siempre está dispuesta a colaborar y a entregar su tiempo y bueno, como siempre, agradecimientos a todos ellos.
Perfecto. Muchas gracias, Inés.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.